con todo el equipo de Nunca es Tarde.
Hola Adrián, un abrazo desde la capital.
Ah, qué bien que hablas español. ¿Cuánto tiempo viviste, Darín, aquí en Argentina?
Y yo vine cuando era bien chiquitita, a los 6 años, y me regresé un poquito antes de la crisis, en el 2001.
De una de las tantas crisis, ¿no?, que tuvimos.
Ah, bueno, sí.
Darina, ¿y cómo está Kiev en este momento? Y no sé si escuchaste la introducción. Aquí nuestros analistas hablan de virtualmente a un paso de lo que sería la Tercera Guerra Mundial, ¿no?
Y no sé, ustedes capaz están a un paso, nosotros ya estamos entre esta guerra, Tercera Guerra Mundial, porque a la final no está actuando solamente Rusia y Ucrania. Sí, en el campo de batalla está Ucrania, está Ucrania. Rusia invadió, está en nuestro territorio. En cambio, de manera estratégica, está Ucrania también en el territorio ruso, en la región de Kursk. Pero es verdad que esto ya es, porque por supuesto que se desarrollan las guerras, ya nunca va a volver a ser como fue, digamos, la Segunda Guerra Mundial, ya no hay con qué comparar, las atrocidades rusas son impresionantes, tomando en cuenta en que tuvimos evolución y progreso después de todo, o sea, ya hay, después de la Segunda Guerra Mundial hubo tantos acuerdos para que esto no se repita y cosas. Y digamos las leyes o las reglas de las guerras, aunque yo creo que no debe haber ni leyes ni guerras, ¿no? En ese campo, pero no se cumplen por Rusia, ni los acuerdos de Ginebra, nada, nada. Pero es verdad que esto está a nivel mundial, porque hay apoyo internacional a Ucrania, con armas, apoyo de ayuda humanitaria, y es verdad que en el campo de batalla está con los rusos. Hay batallones norcoreanos y hay batallones que son, o sea, grupos privados, como por ejemplo los que conocemos Wagner. O sea, son grupos privados que están hasta prohibidos por la Constitución rusa, pero allá qué importa las reglas, ¿no?
¿Y vos estás de acuerdo con la política que lleva adelante Zelensky en la guerra?
Es que no entiendo más concreto, por ejemplo.
No, no, si estás de acuerdo en que Zelensky siga, digamos, adelante con las tropas también, ¿no? O sea, está claro que no debes estar de acuerdo con lo que hace Rusia, pero ¿estás de acuerdo con lo que hace Zelensky?
Es que mira, creo que tenemos diferentes perspectivas de lo que es un presidente. Acá en Ucrania un presidente no es omnipotente, es solamente la representación del pueblo ucraniano. Y el presidente no decide todo, aquí decide, va primero el parlamento, después el presidente. Entonces, acá los que toman decisiones, los que hacen las cosas, somos militares, estamos en guerra, él no es militar. Por eso, pero por supuesto, él es la cara de esta guerra. Yo tengo toda la confianza del mundo en nuestros militares, en nuestros ángeles de la guarda.
No, no, te preguntaba porque, bueno, cada país tiene sus características, por supuesto, y podría ser que también dentro del propio territorio haya cuestionamientos a cómo se manejan las cosas. Y como desconozco totalmente lo que pasa en Ucrania, es que te lo consulto desde ese
Es que
lugar.
entendés los, digamos esos, digamos las problemáticas o los temas políticos, cosas de partidos, cosas de elecciones y otras cosas, acá ahora están ni en segundo plano. O
Claro.
sea, existen, pero no es lo que importa. A nosotros nos importan que los que fueron al frente regresen vivos, que tengan todo lo que necesitan. Tenemos hijos que se están preparando. Yo tengo 2 hijos, uno ya es mayor de edad. Y ellos, desde que comenzó esto, se están preparando a que ellos pueden ir al frente. Nadie nace para ir a la guerra, ¿me entendés? O sea, nadie está preparado para eso. Yo no quiero que mis hijos vayan, pero no queremos irnos de Ucrania mientras, digamos, ellas podían. El mayor ya no puede. Estamos en una situación en la que nosotros no tenemos de otra, pero no es porque estamos por la guerra, es porque no hay otra salida, vamos a dejar de existir. Y mis hijos, si se van temprano, se van y no forman una familia, y si es que pierden la vida, ¿entendés? No va a haber continuación a mi familia.
Darina,
y perdimos todo.
Darina, ¿cuántos años tienen tus hijos?
19 y 14.
¿Y cómo es, digamos, hay un servicio militar, el de 19 ya está convocado? ¿Cómo funciona eso?
Él está trabajando en campo de servicio. No, no es militar, pero él está sirviendo. Pero él fue a trabajar, o sea, él eligió ese tipo de trabajo, él solo fue, él quiso.
Al voluntario, okay, voluntario.
¿Y sí, no, no es voluntario, él comenzó a trabajar.
Ah, ¿tiene un pago por esto, por colaborar con el ejército?
No, no, no está en el ejército, es un tipo de servicio, pero no está en el ejército, es como, por ejemplo, la seguridad o policía, de ese estilo.
Okay, okay, por eso, pero le pagan, no es que es voluntario.
Por supuesto, acá si uno va de voluntario militar, igual le pagan, no, no es gratuito. Estás al mismo nivel que cualquier militar, movilizado o no movilizado, estás en el mismo ejército, tenés las mismas normas, reglas, todo. Si un extranjero, acá hay extranjeros, ¿no? Uh-huh. Viene como voluntario, voluntario significa que se presenta de manera voluntaria.
Claro.
Pero uno firma contrato y tiene una remuneración, porque obvio no es un sueldo, no es un trabajo, es un servicio. Uh-huh. Y tiene una remuneración, igual que los ucranianos.
Estoy hablando con Darina Trachenko, es ucraniana, pero vivió muchos años en Argentina, por eso habla perfecto el español y es especialista en educación internacional. Si vos tuvieses que explicarle como educadora a un niño, ¿no?, a un joven argentino, de manera sintética, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué Kiev, por qué Ucrania es atacada por Rusia? ¿Cuál es el nudo, sintéticamente, del conflicto?
En pocas palabras, Rusia quiere exterminarnos. Rusia quiere que Ucrania simplemente deje de existir. Esto es un genocidio. Rusia no pretende realmente nuestro territorio. No es lo que le importa, porque al final en el territorio ocupado que llega, lo destruye. Deja de existir absolutamente todo ahí, no hay nada vivo. O puede construir, digamos, como en Mariupol, unos 2-3 edificios y grabar un video como que está en reconstrucción para su propaganda falsa. Simplemente, desde la existencia rusa, si vamos a ir a partir desde lo que es ahora, lo que era antes, Rusia Federación, anteriormente Unión Soviética, anteriormente los bolcheviques, ¿sí?, anteriormente Imperio Ruso y anteriormente Moscovia, desde ese periodo y durante esta existencia, fue nuestro enemigo. Fue el acosador, fue el agresor y siempre pretendió. Escúchame, nos robó la historia. Está utilizando...
Pero no te olvides, yo te voy a pedir que, más allá de la cuestión de adjetivos y demás, lo puedas explicar sintéticamente. ¿Por qué Rusia quiere el territorio ucraniano?
Mira, el territorio ucraniano no quiere. Él quiere que la nación ucraniana deje de existir. Tiene que entrar. Lo hizo en diferentes generaciones de mi familia. O sea, te estoy hablando en testimonio de mi familia y mis antepasados. Entra en el territorio, se asimila, es decir, manda rusos, digamos, prisioneros, como mandó a los territorios actuales de Donetsk y Luhansk, porque había algún territorio que supuestamente estaba por Rusia, eran rusos o descendientes de Rusia, no eran ucranianos. Los ucranianos que habían ahí fueron asesinados por Rusia, había nacionalistas, había escritores, poetas, fueron asesinados por Rusia. Él entra, asesina, primero, a todos los que... son activistas culturales, a la inteligencia cultural.
Perdón. La pregunta es, ¿para qué quiere Rusia Ucrania entonces? ¿Para qué quiere integrarlo otra vez a...?
Estoy diciendo, es genocidio. Necesita exterminarnos.
Ok. Sería más fácil entonces, total, digo, porque manda una bomba atómica. Que si solo fuese la exterminación, en este momento ahora puede mandar una bomba atómica a Kiev directamente. Pequeña, pero una bomba atómica.
Estamos a unos pasos. pasos de Moscú, ¿qué? Manda y también también se muere, no pasa nada. Es que la gente piensa trivialmente que arma nuclear significa mandar una bomba atómica y no existe nada más. Escúchame, ya estaba usando armas con elementos nucleares, no es algo nuevo. Yo estoy en un edificio que tiene un búnker, tiene un búnker que me defiende de bomba atómica. ¿Por qué? Porque es un edificio del periodo de Stalin y él construía así porque sabía que podía haber esta guerra después de la Segunda Guerra Mundial, ¿viste? Se estaba preparando. Acá tenemos refugios, tenemos búnkers y ya las nuevas construcciones también, ya por la guerra actual. Simplemente, otra vez, Rusia necesita de Ucrania, no territorialmente, sino que deje de existir Ucrania como nación, como país y en general escrita en la historia.
Okay. Darina, y la vida, a pesar de estar en el medio de la guerra y con la amenaza de que se incremente el bombardeo nuclear de parte de Rusia, ¿la vida es medianamente normal? Digo, ¿hay clases, la gente va a trabajar? ¿Cómo es la vida en Kiev hoy, ahora?
Mira, mi vida en Kiev. Nos atacan todos los días, tenemos varias alarmas, especialmente nos atacan por las noches. En esas noches, cuando hay explosiones, o sea, escuchamos más ahora la defensa antiaérea, pero todo lo que está encima y es derrumbado cae, cae, y eso también puede destrozar, o si es que pueden ellos pasar y destrozan todo un edificio, si es que él cae, no porque lo derrumbaron a él exactamente, entonces ahí sí todo un edificio, medio edificio. Nosotros vivimos así, sabemos que en cualquier momento nos puede caer encima, mis hijos lo saben. Yo varias noches duermo en el piso porque estamos en la entrada de mi edificio, no hay ventanas, es como un pasillo, y varias noches pasamos así, voy al trabajo, yo me hice periodista con todo esto para poder hablar de lo que pasa en la guerra, en este periodo, desde la última vez que hablamos. Y yo para prepararme para el programa, algo, no duermo, mis hijos no duermen bien, esa sería nuestra, entre comillas, normalidad. Uno no duerme bien, uno tiene que estudiar, tiene que prepararse, mi hijo baila y para poder actuar y todo en sus repasos a cada rato tiene que ir al refugio y en el refugio los niños empiezan a prepararse para los bailes. Es así, pero no es porque nos acostumbramos, nos estamos adaptando. Uno, como digo y repito, Ucrania no está acostumbrada a una guerra, tiene un vecino loco. Pero hacemos de todo para poder sobrevivir eternamente.
Muchas gracias, Darina, por tu tiempo, por tu explicación, y que en los próximos días, en vez de seguir llegando noticias tan duras de la posibilidad de que la Tercera Guerra Mundial, como me dijiste vos al principio, nosotros ya la estamos viviendo. Y sí, ustedes ya la están viviendo.
Yo te quiero decir una cosita corta y más. Rusia ya está en tu país. Está actuando, hay un montón de propaganda rusa, hay un montón de colectividades rusas o ucranianas que se hacen pasar por ucranianas pero son rusas y están llevando una actividad en Argentina y está lavando cerebro. Ojo con eso, Ucrania no lo pensó a su tiempo y estamos en guerra. Dentro de Argentina hay un montón de rusos y agentes rusos. En eso presten atención.
¿Vos crees que todos los rusos son malos?
Yo no creo que todos los rusos son malos. Hay gente mala, hay gente buena. Claro. Yo estoy hablando de Rusia en general y no solamente hablo de Putin, porque te estoy diciendo que esto es generacional, claro. Pero de que Rusia tiene agentes, tiene espías, no es algo de película. Yo sé que suena de película, pero es algo que hemos visto acá. Saboteadores, son infiltrados.
Bien, Darina, muchas gracias por tu testimonio, muy amable.
Sí, bueno, Slava Ucrania.
Gracias, igualmente.
Creemos en la utopía de estar mejor. Nunca es tarde, con Adrián Noriega, por Nacional. Tu radio.